hay muchas cosas que queremos estandarizar, porque la idea es que además vamos a querer comprar más clubes y clubes con una, o sea, con un nivel de filtro y escogencia de clubes muy específico, con una estrategia muy bien pensada. Y es importante que los clubes no solo funcionen en conjunto, digamos, operacionalmente, poder centralizar cosas básicas como finanzas, no como estudio de taxes, de financiamientos, sino también que tengan cierta comunalidad en términos de estilo de juego, de preparación, de filosofía futbolística.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Juan Arciniegas, que es el Managing Partner de 777 Partners, un fondo de inversión de private equity que invierte en empresas en diferentes etapas, pero con un enfoque en equipos emprendedores sólidos que operan en mercados ineficientes o desatendidos y que presentan oportunidades significativas para escalar. 777 Partners invierte en diversos sectores como aviación, medios de entretenimiento, clubes de fútbol, seguros, deuda, entre otros. Juan es miembro del board de empresas como Fanatis, Flair Airlines, 1190 Sports y Value Alliance, y ha liderado adquisiciones de equipos de fútbol como el Génova en Italia, el Vasco da Gama en Brasil, el Standard Lieja en Bélgica y la inversión que tiene 777 Partners en el Club Sevilla en España. Con Juan voy a platicar sobre el rol de Private Equity en el sistema emprendedor, la forma en la que ellos evalúan oportunidades, su estrategia de comprar o construir empresas y vamos a entrar a detalle en las inversiones que han hecho en equipos de fútbol en el último año. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este episodio. Está realmente espectacular. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Ayúdanos a seguir creciendo. Adicionalmente, si te interesa convertirte en un experto o experta en Growth, te cuento que ya está abierta la lista de espera para el siguiente curso de True Growth Master Program, que iniciará en mayo. La aceptación de este curso ha sido extraordinaria. Tenemos más de 70 startups participando en el programa actualmente. Te comento que apartes tu lugar en truegrowthco.com/curso-de-growth-marketing. Ve ahí para registrarte. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Juan Arciniegas, Managing Partner de 777 Partners. Juan, qué gusto volverte a ver después de tanto tiempo. Me encanta que te hayas tomado el tiempo y tengo muchas ganas de platicar contigo. ¿Cómo estás?
Bien, Fer, bien. Y me alegra mucho estar acá en tu podcast. Ahí lo he estado leyendo y oyendo y bueno, verte también de nuevo.
Oye, pues como te platicaba, me encanta lo que están haciendo en 777. Ahorita me platicas un poco más a profundidad, pero para que la gente tenga un poco de noción de con quién estoy platicando, ¿te importaría presentarte y contar un poco tu trayectoria para saber cómo llegaste a Private Equity?
Sí, claro. Bueno, Juan Arciniegas, yo soy colombiano de Bogotá. Hice mi pregrado en Estados Unidos, estudié ingeniería industrial y economía y cuando me gradué me fui de una a finanzas, me mudé a Nueva York. Empecé mi carrera en Bank of America en la mesa de dinero, en el trading floor, enfocado en lo que era syndicated loans. Eso fue antes de la crisis financiera del 2008. Y una vez se dio de baja el mundo, pues me volví distress trader. Me volví experto en deuda distress porque era lo único que había. Luego tuve un paso por Credit Suisse antes de ir al MBA, que fue cuando coincidimos en Duke por 2 años. Cuando me gradué del MBA, me devolví a Nueva York, pero esta vez más en la parte de investment banking, no en la parte de trading. Y me enfoqué en cubrir fondos de capital privado en Estados Unidos. Entonces, generalmente los más grandes, haciendo transacciones multibillonarias, principalmente el BOs, pero hacíamos pues, también deals de equity, IPOs, follow-ons y hacíamos advisory en fusiones y adquisiciones. A través de todas las industrias, básicamente enfocados en lo que fuera que quisieran hacer los fondos de capital privado. Y hacia el 2016 me dieron más ganas de pasarme a la parte de inversión, me dieron más ganas de meterle al track de emprendimiento también. Entonces me junté con los dos socios principales de lo que en ese momento era una idea principalmente, y era empezar una firma de inversión, 777 Partners, basada en Miami. estructurada como una holding, no como un fondo, es decir, manejando nuestro propio dinero, más un par de inversionistas más al nivel GP, y empezar invirtiendo en servicios financieros, principalmente en seguros, tratando de crear lo que se llama un Captive Insurance Company Balance Sheet, que son activos regulados por las reguladoras financieras de seguros en Estados Unidos, y tratar de usar ese balance sheet como vehículo de inversión en vez de levantar un fondo externo, un poco como funciona Berkshire Hathaway de Warren Buffett, pero pues por ahora a una escala obviamente mucho más pequeña. Entonces, bueno, renuncié y me mudé a Miami y me junté con estos dos y empezamos Seven Sense and Partners en el 2016. Y bueno, hoy en día tenemos casi 8 billones de dólares en activos. Invertimos a través de 6 verticales, principalmente servicios financieros, pero invertimos en aviación también y en deportes, medios y entretenimiento, que es el vertical que llevo liderando los últimos 3 años y en donde estamos haciendo muchas cosas bien interesantes. Así que nos estamos divirtiendo bastante.
Oye, a ver, déjame entrar un poquito más a detalle en 3 cosas en particular. Una, mencionaste que se estructuran como un holding, no como un fondo para invertir con su propio dinero, con algunos GPs, ¿no? ¿Por qué esa decisión? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo como un fondo contra hacerlo como un holding?
Sí, bueno, muy buena pregunta. Tiene sus pros y sus cons, ¿no? En términos de los cons, empecemos por ahí, pues no tienes un pool de liquidez a la mano, que simplemente mandar un email y hacerle un capital call y te aparecen millones de dólares en la cuenta y los inviertes. Y a la vez no tienes un pool de capital sobre el cual cobrar management fees, que es generalmente lo que usan los fondos de capital privado, pues para prender las luces y para pagar salarios y gastos, etc. Pero en términos de los pros, primero que todo, bueno, no tienen muchos inversionistas con quien lidiar y tener que dar reportes y tener que pedir permisos y tener un mandato muy, digamos, restringido a lo que prometiste al principio. Te da mucho más flexibilidad de, digamos, poder hacer lo que la holding decida. Por otro lado, y es muy importante para nosotros, no tienes un horizonte de inversión limitado. Generalmente los fondos tienen una vida dentro de la cual tienen que desplegar el capital, invertirlo, monitorearlo y eventualmente liquidar y recoger el capital y distribuirlo a los inversionistas, y eso, y esa vida es relativamente arbitraria, o sea, es un número que tú decides sin saber en qué momento la economía va a estar en ese momento, en qué stage de la economía va a estar en ese momento, y puede ser en un mal momento en un environment macro o específico a la compañía, y puede ser no un buen momento para vender o para hacer algún tipo de movimiento. Entonces, lo que nos da mucha flexibilidad también en el espacio y tiempo y poder embarcar en proyectos de largo plazo, técnicamente de un horizonte infinito de inversión. Y bueno, pues invertimos en compañías que generen caja, que podemos hacer upstreaming de caja al holdco y con eso pues poder, digamos, mantener los gastos operacionales. Y a la vez hemos estado creciendo y escalando nuestro insurance company balance sheet, que al mismo tiempo es un capital permanente, no tiene una vida, es básicamente por siempre, y estamos tratando de escalar ese vehículo para tener, digamos, la liquidez más a la mano, pero bueno, eso tiene sus limitaciones y lo que podemos hacer y lo que no, en lo que podemos ir más en detalle más adelante.
Claro, y ahora, si trato de hacer una analogía de, bueno, las diferencias entre private equity y venture capital, ¿no? Venture capital obviamente es capital de riesgo, es una apuesta a largo plazo, una inversión de equity con una participación limitada dentro de la compañía, poco control, etcétera, ¿no? Private equity tienes mucho más control porque obviamente estás comprando la compañía, adquieres los assets, como decías, puedes generar flujo de caja, puedes cubrir costos operativos. También tienes, obviamente, inversiones mucho más, es mucho más capital intensive, ¿no? Private equity que venture capital. Y al hacerlo como un holding y tú hacerlo con otros socios, básicamente lo que estás haciendo es, por llamarlo así, jugando con tu dinero, ¿no? O sea, tu riesgo de Juan Arciniegas al dejar tu trabajo, meterte como un holding, siempre en private equity, es mi capital que yo tengo, lo voy a poner en este fondo y voy a apostar porque esto funcione, ¿no? O sea, realmente el riesgo es altísimo.
Sí, el riesgo es altísimo. Obviamente se tratan de estructurar cosas que vayan también con la posibilidad de retornos. Y nosotros creemos que tenemos una política de inversión, digamos, bastante específica y bueno, bien diseñada, pero En verdad, las líneas entre Venture Capital y Private Equity a veces no son tan claras, sobre todo últimamente. Private Equity le ha tocado, digamos, ir downstream. Y cuando digo downstream es en términos del stage de las compañías, irse por compañías que tal vez están un poco más inmaduras, donde generalmente son los Venture Capital Funds los que han invertido en ese stage de las compañías. Pero a la vez los Venture Capital se están empezando a levantar vehículos, digamos, más grandes y que les permiten también tener un horizonte de inversión un poco más largo. Entonces las líneas están blurring un poquito.
Yeah.
Y nosotros la verdad jugamos con esa mentalidad también. No tenemos unas líneas súper demarcadas de stage o tamaño o tipo de compañía. De hecho, varias de las compañías de nuestro portafolio las hemos empezado nosotros dentro de 777 from scratch. O sea, somos company builders también. Tanto nosotros desarrollando una idea interna y empezando uno de nosotros como CEO o por lo menos como general manager y empezando a construir la idea y luego empezar a contratar gente, o llega un emprendedor que tiene una idea, digamos, decidimos vaquearlo, como también hemos comprado compañías pues ya que llevan varios años en operación. Entonces la verdad es, como digo, al ser una holding y sin tener el PIS, pues nos da una flexibilidad tremenda. La otra diferenciación que me gustaría mencionar es que tenemos un equipo grande de lo que llamamos shared services, lo cual incluye accounting, finance, operaciones, recursos humanos, legal, etcétera, el cual usamos para apoyar a nuestras compañías y sobre todo a las compañías que están más inmaduras, para que los emprendedores o el management team puedan dedicarse de verdad a lo que hacen y las tareas, digamos, de menor sofisticación, podérselas quitar completamente del radar por un pues, costo mínimo de lo que les costaría contratar a esa gente full time. Y eso ha sido un gran factor de diferenciación entre nosotros y otras compañías en el momento de que nos escojan a nosotros como los partners.
Y eso me encanta. Y si no te importa, usted va a conocer un poquito más de la evolución, porque no hace mucho empezaron. Entonces, me imagino que todo empieza con una tesis de inversión, ¿no? Como decías, empezamos con empresas de seguros. Me imagino que tenían experiencia en ese sector. Había buenos flujos, etcétera. Entiendo que al hacer inversiones en ese sector, pueden ustedes agregar valor en términos de eficiencia operacional para crecer el negocio, generar más rentabilidad, ¿no? Pero después, ¿cómo empiezan a diversificarse hacia otras industrias y también a esta parte de mayor riesgo, compañías más inmaduras y parte de shared services? Porque si trato de entender cuál sería el proceso de hacer eso, tienes que contratar gente, obviamente, ¿no? Para que esté haciendo todo lo que mencionaste, contabilidad, legal, etcétera, finanzas, para poderlos poner a servicio de las empresas del portafolio, que eso pues tiene su propio workstream y complejidad. Y por otro lado está la diversificación de inversiones que requiere también traer gente con conocimiento profundo dentro de las industrias, ¿no? ¿Lo estoy entendiendo bien?
Sí, pero la verdad la tesis de inversión va un poco más macro desde nuestra perspectiva, la cual es cuando miras nuestro portafolio, a veces la primera impresión es que tiene que ver una aerolínea con un equipo de fútbol, con una compañía de seguros, pero lo que tiene que ver en realidad son activos que generan flujos de caja que sean predecibles y que puedan ser financiados por una hoja de balance de una compañía de seguros. Como dije antes, hay muchas restricciones que le ponen a las compañías de seguros. Tienen que invertir en activos específicos, tienen que tener un perfil de riesgo, esas inversiones específicas y unos límites de concentración súper específicos. Generalmente las compañías de seguros invierten en CLOs, en corporate bonds, ¿no? Rated AAA, y básicamente ya tienen unos buckets que tal vez pueden liberar para activos alternativos o otro tipo de cosas, pero termina representando un porcentaje muy pequeño de los balance sheets. Entonces lo que estamos haciendo es invertir en compañías que pueden originar activos, que son flujos de caja esencialmente, que tengan una calidad grado investment grade, que podamos poner un rating y que podamos financiarlo con nuestra propia compañía de seguros en vez de tener que ir a levantar deuda de terceros. Y esencialmente es crear un ecosistema donde cualquier servicio que se le presenta a nuestras compañías, ya sea legal, ya sea recursos humanos, ya sea financiación, todo venga dentro de nuestro portafolio para que básicamente no haya leaking de valor a ninguna tercera parte. Y podemos ir luego a los equipos de fútbol y explicar cómo esos activos tienen ese perfil de inversión. pero luego lo verás. Esa es, digamos, nuestra tesis de inversión y es lo que estamos tratando de construir.
Ya entiendo. Y en términos de generales, el private equity antiguamente, y creo que todavía es, probablemente sea verdad, tiene fama de como ser muy estricto en la operación, ¿no? En generar eficiencias. Entonces, cuando un startup hace un éxito hacia un private equity fund, normalmente, por lo que yo he hablado con CEOs que han hecho eso, empiezan a tener mucho más restricciones en la operación, empiezan a ser mucho más eficientes o mucho más enfocados en las métricas de operación diaria. Y eso sienten algunos emprendedores que limita el crecimiento, como que el enfoque es más en, digamos, exprimir el valor para incrementarlo y entonces poderlo vender en un horizonte en el tiempo, que al final del día es el negocio, a menos de que el flujo de caja sea muchísimo. Pero sienten unos emprendedores que en ese exprimir el valor y hacer más eficiente la compañía se limita la visión en el largo plazo. ¿Tú crees que eso sea cierto o no?
Yo creo que puede ser cierto en ciertos escenarios, pero yo creo que los buenos gestores de capital, los buenos inversionistas, logran identificar dónde están las palancas de valor de una compañía. Si es una compañía que está muy grande, que está, como llaman, bloated, y que ha crecido tanto y han dejado atrás, digamos, ciertas eficiencias, pues esa definitivamente es la estrategia para esa compañía. Y puede doler y puede ser duro, pero pues es precisamente lo que hay que hacer. Pero hay otras donde así hay ineficiencias, en verdad la palanca de valor es el crecimiento. Entonces hay compañías que se enfocan en diferentes cosas. Creo que hay compañías que pueden, hay private equities que pueden tomar, tal vez cometer errores y enfocarse en lo que no es. Y tal vez por eso pueden haber generado la reputación, pero creo que en general los private equities buenos de verdad se están enfocando en lo que es. Y tal vez para un emprendedor al principio puede ser difícil de aceptar o de ver dónde están las ineficiencias y por qué hay tanto énfasis. Pero yo creo que a la larga, si el private equity es bueno, yo creo que todo el mundo se va a dar cuenta que era lo correcto. Pero por eso precisamente es, no todos los private equity, no todos los inversionistas son iguales. O sea, pueden estar ofreciendo la misma cantidad de plata, la misma valoración, pero pues ¿qué los diferencia? Y es precisamente la buena gestión y las buenas experiencias que han tenido otros emprendedores con esa compañía anteriormente.
¿Y cuál es el horizonte normalmente de inversión en private equity para tener su retorno?
Generalmente son fondos de 7 años. Generalmente las compañías se invierten y se venden dentro de 3 a 6 años, más o menos. Idealmente alrededor de 5. Obviamente, entre más retorno y más rápido, pues mejor, porque los IRR son más grandes y los private equities ganan más plata dependiendo del IRR y no necesariamente solo del múltiplo en el capital invertido. Pero ese sería más o menos el horizonte. Y nosotros no es que no querramos vender nunca una compañía. O sea, hay compañías que definitivamente están en el plan de venderse, pero la diferencia es que hay unas que definitivamente no están en el plan de venderse. Hay unas compañías que nuestra intención sería tenerlas por siempre y hay otras que así estén en consideración para venderse. Si por alguna razón llega a no ser el buen momento para hacerlo, tenemos la flexibilidad de decir, ok, pues vamos a ir un año más o 5 años más o 20 años más. Eso es de verdad lo que digamos, creo que tenemos suerte de haber estructurado de esa manera.
Me imagino que, digo, ya entra también la parte de, obviamente está la eficiencia y el flujo de caja, etcétera, el conocimiento de los partners, pero también la pasión que pueda tener los partners sobre ciertos negocios, ¿no? Que dictamina por cuál te quieres deshacer o cuál terminas vendiendo, diciéndolo de otra forma, y cuáles te terminas quedando en el portafolio, ¿no? Y si vemos el rol de private equity en el ecosistema emprendedor, pues están primero Friends, Family and Fools, después viene Angel Inversionistas, después vienen fondos de Venture Capital de Early Stage, después vendrían fondos de crecimiento de Venture Capital, que probablemente ahí es donde se empiecen a cruzar las líneas con Private Equity, si estoy bien. Después viene Private Equity y Private Equity se puede presentarse como una solución de exit para emprendedores, ¿no? O sea, muchas veces los emprendedores con los que platico tienen dos caminos muy claros. Hago IPO, que pues mis odds de hacer IPO es menos del 1% en Latinoamérica, o termino vendiéndole a una corporación con la cual compita y le esté haciendo ruido, o un joint venture, etcétera, etcétera. Pero pocas veces, como hoy en día, ha habido actividad de private equity en Latinoamérica en términos de adquisiciones de compañías. Entonces, uno, estoy bien en el análisis de dónde se sienta private equity en el ecosistema, y dos, ¿por qué crees que haya más inversión? ¿Qué crees que esté incentivando la inversión de private equity en Latinoamérica, sobre todo en startups de tecnología?
Sí, el desafío grande que ha tenido private equity en Latinoamérica históricamente es en poder hacer inversiones de gran escala. Tal vez con algunas excepciones, como específicamente México y Brasil, es difícil encontrar compañías grandes, suficientemente grandes para que un fondo de los más grandes como Blackstone, KKR, digamos, pueda levantar un fondo y poder hacer inversiones de gran tamaño. Entonces es de verdad en el middle market donde se ha visto más oportunidades, porque digamos por la concentración de los fondos y eso, los cheques que tiene sentido hacer para un fondo un poco más pequeño, tienen más oportunidades de inversión a ese nivel que a nivel de gran escala. Por eso no se han visto fondos de capital muy grandes, y los que se han ido para Latinoamérica, de nuevo con excepciones de Brasil y México, no la han tenido muy fácil. Yo creo que con el final boom de tecnología que se está viendo en Latinoamérica, y la unión de eso con venture capital, ha logrado que compañías con prospectos buenos puedan conseguir fondeo y puedan crecer. Y como crecen tan rápido estas compañías de tecnología, se está empezando a ver más compañías grandes de lo que había antes con industrias tradicionales donde el crecimiento no es tan rápido. Entonces, al haber más compañías de mejor tamaño, pues atraen a fondos mucho más grandes que ahora sí encuentran inversiones suficientemente grandes para que sea worth their while. Entonces, eso ha sido el gran cambio. Y los emprendedores siempre lo han sabido y las oportunidades siempre lo han sabido, pero más gente yendo a estudiar por fuera, en MBAs por fuera y volviendo, porque ya hay venture capital firms que están dispuestos a apoyar emprendimientos locales. Todo eso ha creado un ecosistema y un círculo virtuoso que la verdad está explotando y ha sido muy, muy chévere verlo desde los lados. Bueno, ni tan de los lados, porque nosotros ya hemos hecho varias, algunas inversiones en Latinoamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina. Y ha sido también un gran placer poder estar invirtiendo en mi continente.
Fíjate, ahorita que mencionabas eso, nomás como anécdota, yo me acuerdo cuando apliqué a Duke, mi tesis, bueno, mi ensayo de aplicación y por qué quería al MBA y todo eso, ¿te acuerdas del proceso que es bastante tedioso? Lo que yo escribí era que quería poner un fondo de inversión, de private equity, de compra de empresas familiares entre 1 y 10 millones de facturación, para meterme a aplicar temas de crecimiento, mejorarlas y venderlas. Y me acuerdo que una vez estaba hablando con un cuate, un amigo que fue a Stanford y le estaba contando lo que quería hacer. Me dijo, pues está muy padre, pero no, eso no va a funcionar, ¿no? Y le decía, ¿por qué no? Y decía, porque el sweet spot donde te quieres situar, que son compañías de 1 a 10 millones, que son familiares, tienen demasiados problemas operacionales. Es demasiado difícil cambiar la operación de una empresa familiar. Hay muchísimos strings attached de, oye, pues no, el siguiente que sigue es el hijo del dueño y el dueño está vivo y no te va a querer vender su empresa porque su empresa es su sueño, su patrimonio. Y entonces tienes que lidiar con el board, que todos son familiares y así se hacen las cosas en esta familia. Y hay muchas cosas que de operación que son muy difíciles de lograr en ese sweet spot de 1 y 10 millones, que es la mayoría de las empresas familiares en México, por lo menos lo que yo estaba viendo, imagino que será verdad para Latinoamérica. Y sí existe la oportunidad de sacarle mucho más valor a esas compañías, pero también es por eso que la gente no se está metiendo a esa inversión, ¿no? Entonces viene lo que tú decías de que ahora las compañías son mucho más grandes y mucho más sofisticadas. Ya no es un tema familiar, ¿no? Vienen emprendedores que estudian de fuera, inversión de fuera, y entonces como que se rompe esa barrera de la empresa que operaba de esta forma en este sector por esta familia, y ahora se vuelve una empresa mucho más, pues como se vería una transnacional o como se vería algo más internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando pienso en cómo se acercan las empresas a los fondos de inversión de private equity para hacer un exit, viene por un banco, viene por un acercamiento personal. Ya ves que con los VCs, pues es conocer al VC, hacer networking, hablarle al inversionista, etcétera, que te empiecen a conocer. ¿Cómo es el acercamiento con un private equity?
Sí, bueno, entre más grande la compañía, más complejas las operaciones, y más tiene sentido conseguir un advice profesional. Y a la vez, más tiene sentido para un advisor profesional meterle el tiempo, porque se van a meter un fee grande, ya que generalmente cobran un porcentaje del valor de la transacción. Para los private equities siempre es mejor ir directo. Para todo el mundo, siempre, para el comprador siempre es mejor ir directo, porque pues se puede tal vez entablar un periodo de exclusividad y poder tener negociaciones un poco más directas, más rápidas, sin necesidad de ir a un proceso que no solo puede alargarse mucho, pero puede resultar en mucha competencia y en un valor más alto. Para los vendedores es precisamente lo contrario, a menos de que tengan alguna necesidad de cerrar rápido, tiende a ser mejor contratar a un advisor que pueda levantar suficiente interés de muchos bidders, y eventualmente esa competencia pues generaría un precio de venta más grande. Siempre es bueno tener relaciones directas de todas maneras, porque también generar la empatía y el respeto y las relaciones ayudan para generar interés. Pero si llega un momento en que la complejidad y el tamaño, vale la pena, digamos, enlistar a una banca de inversión. Y bancas de inversiones hay de todos tipos, hay boutiques, hay más grandes. Entonces hay definitivamente suficientes advisors para cubrir desde compañías, digamos, medianas hasta ya las mega compañías.
¿Y ustedes son activos en la parte de Demo Days y de estar en el ecosistema emprendedor, como pues presentándose quiénes son, explicando el valor que traen, o esperan más a que les lleguen las oportunidades por medio de un intermediario?
Sí, la verdad no participamos tanto como en ese tipo de eventos. Nosotros somos muy activos viajando, conociendo, haciendo networking, leyendo, y tenemos nuestras tesis de inversión. Digamos, no esperamos hasta que llegue alguien que está pensando lo mismo que estamos pensando nosotros y que estén pensando en empezar una compañía. Si no encontramos a nadie, la empezamos nosotros. Uh-huh. Entonces somos, digamos, bastante independientes desde ese punto de vista, y no nos gusta mucho participar en procesos. Pues hemos tenido suficiente deal flow a través de nuestros networks y nuestras relaciones, que no ha sido tan necesario participar en procesos liderados por bancas de inversión o accounting firms. Pero obviamente nos ha tocado algunas veces porque queríamos un activo mucho y claro, ellos habían decidido ir a un proceso. Pero sí, hemos tenido la fortuna de tener muy buen deal flow, y bueno, siempre es bueno conocer. O sea, yo por eso utilizo estas oportunidades para colaborar en este podcast y cualquier otro tipo de oportunidades, pero Demo Days así específicamente no tendemos a presentarnos mucho.
Ya, demasiado early probablemente, ¿no? Ahorita que mencionaste, si no lo vemos, nosotros lo empezamos, que primero me encanta la mentalidad de eso. ¿Qué industrias te llaman la atención ahorita, o no, a ti, ustedes en general, para explorar oportunidades de company builders? Es decir, tenemos que empezar algo en este sector. ¿Cuáles son los sectores que están verdes, que son buenas oportunidades?
Oh, bueno, muchos, pero pues prefiero hablar de lo que estoy metido yo específicamente, no necesariamente sean en general. Como lo mencioné antes, bueno, yo he pasado por crear bastantes de nuestros verticales. O sea, pasé de liderar nuestro vertical de litigation funding a nuestro vertical de aviación. Hice la compra de nuestra aerolínea en Canadá, y he comprado varias compañías de travel technology en Europa. Pero los últimos 3 años he estado enfocado, como dije antes, específicamente en deportes, medios y entretenimiento. Y tengo varios proyectos dentro de ese vertical. Y bueno, fútbol me imagino que eventualmente querremos hablar, pero un área donde, digamos, no nos hemos metido y lo hemos mirado mucho y nos vamos a meter, pero no lo hemos hecho todavía, es, yo creo que la parte más importante de la industria del deporte, que es la creación de contenido. Uh-huh. O sea, todo el mundo lo dice, no soy solo yo, que estos equipos deportivos finalmente son una entertainment destination y son creadores de contenido, pero algunos crean mucho más contenido y lo hacen mucho mejor que otros. Más allá de que lo hagan bien en el césped y que ganen o pierdan, nuestra idea es la necesidad de crear contenido, digamos, alrededor de lo que es el partido en sí y el deporte en sí. Y es un área donde de nuevo, si no encontramos alguna compañía que lo esté haciendo súper bien, lo vamos a hacer nosotros y contrataremos a los emprendedores que son. O sea, tenemos nuestra idea y es you buy or you build it, pero eso es algo que necesitamos incorporar en nuestro portafolio sí o sí. Eso sería pues un ejemplo.
Y está súper interesante eso. Ahí luego platicamos más a detalle de algunas empresas con las que he hablado para que lo veas. Pero sí creo que el tema de descentralizar la transmisión del partido y qué más puedes hacer con el partido contenido, no solo lo que pasa en la cancha, como dices, sino dentro del vestuario, en el entrenamiento, en la vida diaria. O sea, todo eso sería, o sea, fascinante, ¿no? Que está demasiado fragmentado porque, como dices, hay jugadores como Cristiano o como Messi que pueden ser los más seguidos de Instagram, pero hay otros jugadores que pues, probablemente no son tan activos, no saben ni cómo hacerlo. Entonces está súper interesante. Oye, platiquemos de fútbol. ¿Por qué invertí en fútbol? Yo que conozco el sector, o sea, siempre tuve la idea de que el fútbol no es negocio para los clubes. Que hay clubes que hacen dinero, obviamente, tienes el Manchester United, por ejemplo, o el Liverpool, pero hay muchos otros, como el equipo de mis amores, el Barcelona, el día de hoy, que está operando con una pérdida bestial y que realmente no es la primera vez en su historia que ha sido rescatado financieramente o por el país o por el Estado, por un inversionista tercero, etcétera. Pero realmente como costo de operación contra ingresos de lo que yo he visto, en particularmente el Barcelona, no es un gran negocio. O sea, ¿estoy mal o sí lo es?
Pues nosotros creemos que sí lo es, definitivamente. Por eso pues estamos invirtiendo. Pero puede ser muy mal negocio. Depende de dos cosas. Uno, qué tipo de club y qué tipo de modelo operacional uno se quiere apegar. Y dos, pues que también uno lo haga. Hay diferentes tipos de equipos que tienen diferentes modos de operar y diferentes objetivos. Bueno, además de que todo el mundo quiera ganar, pero utilizando un poco de realismo, pues hay equipos que digamos saben que quedar de primero en la liga y ganarse la Champions, pues es básicamente imposible a menos de que reciban una inversión de 500 millones de libras. Y entonces, ¿qué pasa con esos equipos? Pues como no pueden ir a comprar los mejores talentos, los talentos que están en su top, tienen que o crearlos desde adentro, teniendo academias muy fuertes, o pues comprando jugadores jóvenes o jugadores que digamos no han llegado a su pico y de manera que los utilicen para que les vaya bien, trabajarlos, tratar de calificar a competiciones, clasificar a competiciones para que tengan mejor vitrina a los jugadores y eventualmente venderlos y generar cash. Hay equipos que generan una cantidad increíble de ganancias de transferencias de jugadores, pero pues eso no mucha gente se da cuenta porque pues eso hay que meterse a los libros y quién quiere ver los libros de equipos de fútbol, además de los nerds de financieros de fútbol. Realmente la gente quiere ver el partido y si ganaron o perdieron. Pero ese negocio de venta de jugadores ha sido y puede ser muy beneficioso para la gente que lo está operando bien. Cuando tienes a equipos como el Chelsea o como el Manchester United, ellos tienden a generar pérdidas netas de transferencias de jugadores. Precisamente no solo no es una creación de valor, sino es un detrimento de valor pues de caja. Pero lo que hacen es que pues, esos jugadores les ayudan a ganar títulos y campeonatos y bueno, con eso más que compensan digamos, esa pérdida de transferencias. Entonces, hay muchos equipos que les va bien y otros que les va mal, y para los inversionistas igualmente. Lo último que diría era que la cosa más fundamental detrás del valor de un equipo de fútbol, sobre todo en las ligas grandes, son los derechos televisivos. Los equipos tienden a generar la mayor cantidad de sus ingresos a través de los derechos televisivos. Y si tú miras los contratos de derechos de televisión en todo el mundo, generalmente han crecido sin parar. Cada 4 años, lo que sea que dure el ciclo, se renuevan y crecen 4%, 10%, 20%. Y con excepción de la época del COVID, donde obviamente la industria se vio bien golpeada, eso ha causado que los equipos crezcan en valor a través del tiempo, porque así hagan trading sobre revenues, pues los equipos de fútbol tradean en revenues. Si ahora los revenues son más altos y los múltiplos se mantienen por lo menos igual, pues el valor del equipo sube. Entonces, con excepción de cuando se pierde la liquidez o se pone, digamos, mucho énfasis en gastos para ganar competiciones y se pierden esas competiciones y se quiebra el equipo, los valores de los equipos de fútbol en todo el mundo han ido creciendo sin parar durante años. Entonces, puede ser una muy buena inversión.
Ahora, viendo... gracias por explicar todo eso, que el tema de trading no lo sabía y me parece súper interesante. Pero viendo los revenue streams que tiene un equipo de fútbol, los naturales y los grandes, como dijiste, están los derechos televisivos, ¿no? Están los ingresos por patrocinios, por tener el logotipo en la camiseta, etcétera. Están los ingresos por la venta de jugadores, están los ingresos por mérito, que son las diferentes competiciones, ¿no? Y lo puedes ganar. Está obviamente todos los insumos, ¿no? Ventas en el estadio, ventas de boletos, participación en los derechos de los jugadores, en el uso de la imagen, ¿no? Toda esa parte de marketing, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el core del crecimiento de un equipo de fútbol para que todo eso exista? ¿Es el que existan los títulos para que entonces haya afición? ¿Es que exista una identidad fuerte, un estilo de juego para que toda la gente lo siga? ¿Es que tenga jugadores populares para que traigan más opciones? O sea, ¿cuál es el centro del valor para que todo lo demás pueda existir?
Pues buena pregunta, pero de nuevo depende del equipo. O sea, el centro de valor del Chelsea es muy diferente al centro de valor del Genoa, que fue un equipo que compramos hace poco. Las expectativas de los fans son diferentes. La historia del club es diferente. La llegada internacional es diferente. Entonces, la verdad es muy diferente para cada equipo, es la verdad. Lo más importante, yo creo, es tener una afición grande sobre la cual, pues, no solo de apoyo al equipo y disfruten, pero pues poder monetizar esos fans, porque pues ellos son los que van a ir al estadio, ellos son a los que las marcas les van a querer llegar. Entonces, en ese sentido, la historia del club y qué tan cimentado esté dentro de la fábrica social de una ciudad, es para mí lo más importante y es lo que principalmente vemos cuando estamos viendo equipos de fútbol, porque eso le da a uno un safety net de todas formas, que esos fans van a estar ahí con tal de que uno los respete y uno respete al club y respete las operaciones. Ellos van a estar ahí así uno descienda o no descienda y gane o pierda. Es más, hay veces se ha visto clubes que descienden y los fans llenan el estadio como nunca antes porque dicen a este equipo tenemos que levantarlo de nuevo a primera sí o sí. Entonces eso para mí es lo más importante. Ya más allá depende de las expectativas que tengan los fans y las expectativas que tengan los dueños y en lo que lo quieran convertir.
Ahora, cuando estabas explicando eso, creo que depende el club claramente, pero los clubes más grandes, o sea, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, etcétera, me imagino que la variación que existe entre el fan core y el fan que nada más llegó porque ganaron el año pasado es muchísima, ¿no? Entonces, o sea, camisetas del Chelsea desde que ganaron la Champions se vendieron mucho más, pero si el Chelsea descendiera a segunda división, la gente de Londres, que es del Chelsea, los va a seguir, pero ese core de fans es menor que el que, o sea, que cuando ganan, ¿no? O sea, es una variación mayor. Pero el Génova, por ejemplo, o sea, el Génova es la gente Génova, o sea, es el Génova, o sea, no importa, probablemente, ojalá algún día gane la Champions y califique a la Champions, etcétera, pero si no pasa, es su actividad el fin de semana, es ir con la familia, es ir al estadio, esos van a estar ahí porque sí, ¿no? Entonces, la predictibilidad, digamos, del ingreso es mayor porque conoces el tamaño del addressable market, ¿no? Pero ese addressable market también es mucho más difícil de crecer a menos de que exista lo demás, ¿no? Entonces, tienes que mantener como el core muy arraigado, muy fuerte y tratar de monetizarlo lo máximo posible, ¿no?
Le diste al grano, 100%. Es mucho más predecible, pero también te quita mucha menos flexibilidad. O sea, no podemos comparar a Messi. Así quisiera venir, que no querría, pero porque ¿qué pasa si contratas a Messi y no te ganas la Champions? Pues no tienes el fan en China, no tienes el fan en Egipto, que pues está pagando y te está subsidiando ese nivel de costos. Entonces nos quita flexibilidad, pero por eso la parte de la academia y la parte de desarrollar jugadores se vuelve tan importante, porque como dices, ¿para dónde vas a crecer? Pues la mejor forma de crecer es desarrollando un talento que todo el mundo quiere, pues tratando de utilizarlo al máximo para poder ganar lo máximo que puedas, pero aceptando que ese jugador, si le va bien, pues va a querer dar el siguiente paso. Es como parte del ciclo de vida de fútbol y ese paso ojalá te dé una plusvalencia importante. Entonces se puede crecer a medida de generar ventas de jugadores netas, positivas y manteniendo, digamos, una estructura de costos y una filosofía futbolística y de desarrollo de jugadores consistente que mantenga los costos acordes a lo que sabes que son, como dijiste tú, tus revenues relativamente predecibles.
Ya. o sea, cuando compras un equipo de fútbol, o sea, primero que yo compré un equipo de fútbol, me volvería loco, pero cuando lo compras, ¿cómo se ve esa intervención en el, en, o sea, ya que es tuyo? O sea, ¿qué se hace? O sea, ¿qué hay que revisar? Es un tema de hay que revisar finanzas, hay que revisar operación, hay que revisar estrategia de crecimiento. ¿Qué es lo que se hace cuando compras un equipo de soccer?
Sí, y bueno, voy a hablar en términos generales, ¿no? Porque pues hemos visto mucho, hemos visto más de lo que hemos comprado. Hemos hecho diligence profunda, ligera. Entonces hemos tenido exposición a bastantes equipos de fútbol. Y se ve de todo. Bueno, obviamente depende de quién es la gestión anterior. O sea, se ve equipos que son, así sean grandes, siguen manejados por un patriarca que se cree un todopoderoso y básicamente no tiene ni CFO, ni CMO, ni casi ni director de fútbol, porque él quiere ser todos ellos y más. Cree que lo hace mejor que todos y se maneja de verdad como un equipo de colegio. O sea, por teléfono, por WhatsApp, sin ojo cerrado, ojo pegado a la operación. Y lo que eso hay veces genera es también pues mucha corrupción, tanto del patriarca como de la gente que está poco supervisada. Entonces se ven unas cosas muy feas, o sea, el negocio de agentes, aunque hay obviamente agentes buenos y correctos, hay mucha suciedad en el deporte y de verdad es triste para alguien como yo, como tú, que sobre todo tú que lo jugaste y estoy seguro que lo experimentaste, el lado feo del fútbol. Entonces se encuentran muchas de esas cosas. Uno cuando invierte en un equipo de fútbol tiene que hacer una debida diligencia súper profunda, pero a la vez tiene que aceptar que tiene que entrar con ojos abiertos y que va a haber cosas que no se pudo ver. Hubo gente que mintió, hubo gente cosas que estaban escondidas y bueno, hay que crear contingencias con respecto a ese tipo de cosas. Se ve gente que tiene mucha pasión por el deporte, pero eso no necesariamente resulta en hacer las cosas bien. De hecho, hay veces puede generar lo contrario y se ve gente muy preparada. Obviamente depende de dónde y hay veces es la minoría, pero se ve gente que hace las cosas bien, que lo hace por lo correcto, que están preparadas, que están estudiadas, que trabajan fuerte, que no dejan las emociones en pegarles. Y esa es la gente que hay que retener. Y bueno, pues cada equipo va a ser diferente. Hay que asesorarse bien, hay que tener a alguien sí o sí, no solo una persona sino más, pero al menos alguien de entera confianza que esté físicamente todos los días hablando con todo, monitoreando todo, porque si no, te la hacen.
Sí, son más vivos que el hambre. Oye, ¿y qué tanto es importante la marca, por lo menos para ustedes, en la operación, el manejo de un equipo de fútbol? A lo que me refiero es, hay equipos como el Madrid, que su marca es ganar, ¿no? O sea, como sea ganar. Hay equipos como el Ajax o como el Barcelona, o como el Arsenal, que su marca es jugar bien. Y más el Barcelona que el Arsenal y el Ajax hoy también tienen que ganar, pero más que nada tienen que jugar bien, tienen que mantener un estilo, ¿no? El fan es súper, súper celoso del estilo. O sea, si gana 1-0 con un catenacho ahí de 11 atrás y un pelotazo largo y gol, no está contento el fan. El del Madrid sí, porque ganó. ¿Qué tanto es tan importante crear esa identidad de marca para el valor del equipo de fútbol?
Pues yo creo que es muy importante, pero por lo menos en los casos en donde hemos invertido, no estoy tan de acuerdo que los fans necesariamente tienen, tal vez está lo correcto en algunos clubes, pero en nuestra experiencia los fans no necesariamente tienen una decisión y una visión específica y ellos son los que mandan el estilo de juego. Y de hecho, pues tenemos el ejemplo del Génova, donde acabamos de hacer, digamos, una, no llamarlo revolución, sino una completa renovación del estilo de juego, de la filosofía, de la Edad Media. Contratamos a un técnico alemán que viene de la escuela Red Bull, que viene de la escuela de high press, de jugadores jóvenes, de la necesidad de un estado físico superior. Y específicamente en ligas como la italiana, donde han sido tan tradicionales, donde todo el mundo nos dijo, ni se les ocurra poner un técnico no italiano porque se los van a comer vivos, ni se les ocurra poner una filosofía diferente, pues precisamente nos envalentonamos y lo hicimos, a pesar de lo que todos los expertos nos dijeron. Y bueno, estamos donde estamos en la tabla, que no es diferente de donde estábamos cuando compramos el club ya con la temporada empezada. Pero se ha visto gente, de hecho, apoyar lo que estamos haciendo y apoyar la idea de que ya era hora de refrescar un poco la idea tradicional del fútbol italiano y los fans mismos están contentos y siguen con esperanza, porque primero que todo hemos sido claros que nuestras decisiones son basadas en un proyecto de largo plazo, no son basadas en un corto plazo, y en las estadísticas y en la emocionalidad del juego que estamos produciendo se ha visto gente apoyar nuestra idea. Entonces, por eso yo creo que no necesariamente hay que decir lo que la tradición dice y lo que los fans necesariamente dicen. A veces los fans no saben lo que quieren. Y creo que pues eso se ha demostrado un poco en nuestro experimento en Génova hoy en día. Necesariamente tiene que eventualmente resultar en ganar, porque si no, entendiblemente todo el mundo se nos va a ir en contra. Pero estamos, digamos, contentos con nuestro experimento. Creo que hemos sido bastante consistentes con lo que hemos dicho y lo que hemos hecho. Y creo que la gente está ilusionada y hay que cumplirles.
Y ahorita que tienen el Génova y tienen el Vasco da Gama, ¿no?
El Vasco da Gama, bueno, tenemos el Sevilla, tenemos el 15%.
El Sevilla.
Llevamos ya 3 años invertidos ahí. El Génova lo compramos en septiembre, tuvimos un periodo medio de transición y cerramos oficialmente en noviembre. Y hace 2 semanas anunciamos la compra del Vasco da Gama, el 70%. Tenemos un periodo también de transición donde todavía tenemos que cerrar la transacción oficialmente. Tenemos 90 días, pero bueno, todo está encaminado para cerrar prontamente.
Y si eso sucede, ¿qué tanto esperas que sea diferente la operación del Génova contra el Vasco da Gama, digamos, por temas culturales, temas del estilo de fútbol, la liga son completamente diferentes? ¿Qué tanto van a estandarizar ustedes sus procesos de manejo del equipo contra adaptarlos a la necesidad de cada uno?
Sí, buena pregunta. Bueno, hay muchas cosas que queremos estandarizar, porque la idea es que además vamos a querer comprar más clubes y clubes con un nivel de filtro y escogencia de clubes muy específico, con una estrategia muy bien pensada. De hecho, hace poco contratamos a otro colega nuestro, Fer Nicolás Maya, que era partner de McKinsey, lo trajimos para ayudarnos a desarrollar toda esta estrategia. Y es importante que los clubes no solo funcionen en conjunto, digamos, operacionalmente, poder centralizar cosas básicas como finanzas, no como estudio de taxes, de financiamientos, sino también que tengan cierta comunalidad en términos de estilo de juego, de preparación, de filosofía futbolística, de nutrición, porque la idea es que si los jugadores pueden seguir su camino, digamos, y moverse a otros clubes en ligas más grandes, con revenues más grandes, con pagas mejores, que ojalá lo puedan hacer a nuestros clubes y no a otros clubes que no sean nuestros. Y para que puedan empatar bien, pues tienen que poder llegar a algo que tenga cierta familiaridad de lo que ya llevan haciendo. Entonces, no se pueden poner un estilo de juego tal vez exactamente el mismo, pero nosotros creo que sí queremos ser consistentes en el estilo de juego general que queremos, que es un estilo de juego high press, con una condición de estado físico muy superior, con jugadores jóvenes, con cierto balance de experiencia versus jóvenes, pero con jugadores muy jóvenes, jugadores ojalá en su mayoría de la cantera, que puedan ser desarrollados a costo muy bajo o cero en el mejor de los casos, y poderles dar las mejores vitrinas y el mejor profesionalismo para que lleguen a su máximo y puedan seguir avanzando en sus carreras.
Pues ahí tienes el Chelsea que Abramovich lo puso a la venta ayer.
Sí, la cantidad de mensajes que me llegaron, todo el mundo. Y justo estaba en Londres ayer, pero no era para eso. Entonces fue una coincidencia, pero no, ese club pues no entra, es un gran club, lo llevo siguiendo toda mi vida, pero no entra para nada, o sea, es completamente lo opuesto a digamos, como lo que queremos hacer.
Sí, completamente, o sea, ahí te pones de high bidder.
Sí.
Oye, Juan, pues está increíble lo que están haciendo, de verdad me da muchísimo gusto por ti, por Nico, por todo tu equipo, felicidades por todo lo que están haciendo, está espectacular, aquí tienes un fan, te lo digo de todo corazón. Y te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo. Me encantó platicar contigo. Sé que debes de tener otra junta a la cual te tienes que ir. Entonces, te agradezco muchísimo el tiempo.
Pero a ti, me encanta verte, me encanta estar en tu podcast. Y bueno, siempre necesitamos coach de arqueros. Así que siempre bienvenido.
Muchísimas gracias.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión.
Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.